Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo. Te damos infinitas gracias, mi Padre Santo, por este tiempo hermoso, Señor, que nos has permitido tener, Señor, de alabanza, Señor, aquí en tu presencia, juntamente con todos tus hermanos nuestros, Padre. Te damos gracias, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos, Señor, queremos sentarnos a escuchar de tu palabra, Padre. Rogamos, mi amado Dios, para que unjas a nuestro pastor, Padre bendito, y que lo uses en esta noche, Padre, para transmitirnos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre, en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor. Check, check, check. Uno, dos, probando sonido. ¿Cómo se oye? Más o menos, ¿verdad? Ok. Todavía no ha llegado el sonido nuevo, pero ahí estamos esperando en el Señor. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Amén. Unos anuncios antes de comenzar el estudio de hoy. Unos anuncios y quiero ver algo también. De este domingo al siguiente, el 6 de junio, vamos a tener una reunión de siervos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo de no tener una junta de siervos? Entonces vamos a estar aquí después del servicio el junio para planear, ¿verdad?, y prepararnos para lo que el Señor trae, amén. Porque sentimos que el Señor se va a manifestar y que el Señor nos va a mandar almas, amén. Así es que vamos a reunirnos el próximo domingo. Y el 13 de junio vamos a tener el próximo, no este que viene es 30, sino que el siguiente, el 6. Y el 13 de junio vamos a tener bautismos, ¿ok? Vamos a tener bautismos. Tenemos una pareja que quiere bautizarse y quiero compartir este domingo brevemente acerca del bautismo para ver también para que los demás hermanos y hermanas que no se han bautizado todavía, que se animen a hacerlo ese domingo, el 13 de junio. Y vamos a tener celebración también, vamos a tener una... Es prácticamente ese día, es hasta el 15 es cuando, ¿verdad?, levantan todo esto de las máscaras y todo eso. Así es que estamos esperando de que de aquí en adelante ya la gente venga a la iglesia, ¿amén? Los que faltan todavía. Gracias a Dios aquí estamos y así es que vamos a tener tal vez vamos a tener comida, ¿no?, un convivio, ¿no? Qué bueno es habitar los hermanos juntos, amén. Creo que esos son los anuncios de hoy. Y le pido por favor que vaya a Isaías 51, ya que continuamos con Isaías 51. A ver cuándo el hermano Ever nos comparte la segunda parte de Primera de Pedro, amén, hermano. Ahí me avisa cuando quiere, hermano. Próximo jueves, está bien, ¿verdad? Y para tomarnos un break de Isaías. Isaías 51, amén. Y el título de hoy, de esta enseñanza es Oíd, mirad y despertad. Oíd, mirad y despertad. Sé que parece que como que está al revés, ¿no? Primero hay que despertar para mirar y oír. Pero no es así, hermano. Vamos a seguir el orden que lleva el capítulo 51 con estos verbos importantes de oíd, mirad y despertar, porque en ese orden lo puso el Señor en este capítulo. Isaías 51, oíd, mirad y despertad. Oh, quería ver cómo se ve en Facebook. Si me veo muy gordito o qué. Alguien puso hoy... Alguien puso hoy una foto de un pastor bien panzoncito, dijo que, ¿qué decía? Pastor sin panza no da como confianza, no me acuerdo cómo decía. Pastor sin panza no inspira confianza. Así que tengo que trabajar en mi pancita para inspirar confianza. ¿Qué pasó? Ok. Quería ver cómo estaba el ángulo de la cámara. Creo que se ve, está bien. Y no olviden que la cámara añade 10 libras. Así es que vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en este momento, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, Padre, y nuestro oído, Padre celestial, a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Bendito Dios, gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. de tener tu palabra, Señor, y de poder estudiarlas juntos, Padre, aquí, y reunirnos, Padre, tener compañerismo, Padre, y poder, Señor, también comunicarnos con nuestros hermanos en Facebook también, Señor, que les extrañamos mucho, Padre bendito, a los que están lejos, Padre, te pedimos que los bendigas grandemente, Señor, y que, Señor, que sea, Señor, de mucho provecho, Señor, este momento, Padre, la enseñanza. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos al versículo 1, dice así. Oídme, como ven ahí el primer verbo oíd. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, están las bienaventuranzas, ¿verdad? Con eso comienza el Señor. Y hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados, ¿verdad? Hambre y saciados, ¿no? Tienen hambre y sed de justicia. El llamado aquí, hermanos, en este versículo, es para tales, para los que tenemos hambre y sed de justicia, los que anhelamos la justicia de Dios y los que buscamos al Señor. Y a tales el Señor les manda aquí, ¿a qué? Oír y mirar. ¿Mirar qué? ¿Mirar qué? Y dice, la piedra, mirar la piedra de donde fueron cortados. Usted ha oído, claro, que todos hemos oído ese dicho que dice, de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿De tal piedra? ¿Qué? ¿Tal pedacito de piedra? No. Pero miren la piedra de la cual fueron tallados, ¿verdad? Tallados, arrancados, ¿no?, de esa piedra. Y el siguiente versículo vemos que de qué piedra está hablando. Versículo 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces lo que el Señor está diciendo, miren, miren qué, miren lo que he hecho con sus antepasados, con su padre Abraham, con su madre Sara. Conocemos la historia de Sara. Sara era estéril y avanzada de edad. Y Abraham también. Pero aún así el Señor hizo gran descendencia de estos dos ancianitos. Amén. Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo. Alabanza y voces de canto, amén, aleluya. Qué hermosa palabra, ¿no? Voy a compartir 4 puntos en esta noche que el Señor me ha dado. El primer punto es que la fidelidad de Dios en el pasado es una promesa de la bendición futura. Amén. La fidelidad de Dios en el pasado es una promesa de la bendición futura. Y por esa razón, hermanitos, nosotros estudiamos la Biblia. La palabra de Dios, ¿no? No solo aprendemos del pasado, sino que vemos lo que está al frente, amén. Vemos en Apocalipsis lo porvenir, amén. La historia secular solo habla del pasado, ¿no? Hasta aquí, lo que ha pasado hasta hoy. Pero la palabra de Dios habla del pasado, del presente y del futuro. Es presente porque estamos viendo las señales de los últimos tiempos, ¿no? Aunque fue dicho en el pasado, pero ahorita está pasando, ¿no? Entonces abarca toda la línea del tiempo, la palabra de Dios. Más la historia secular es nomás hasta aquí hoy. Imagínense, hermanos, cómo fuera la humanidad, si toda la humanidad, si todo hombre y mujer fueran historiadores, si todos estudiaran la historia. Entonces la humanidad no volviera a repetir los errores que repite, ¿eh? O al menos serían menos. Así que Dios consolará a su pueblo. Él va a cambiar el desierto en paraíso. Él va a cambiar la soledad en muerto de Jehová. Amén. Versículo 4. Estad atentos a mí, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos están atentos al Señor? Amén. Estad atentos a mí, pueblo mío, dice, y oídme. Otra vez la palabra o el verbo oír. Oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Hermanos, esto se va a cumplir. Se cumplirá cuando el Señor Jesús venga a la tierra y establezca su reino y Él reine aquí en su segunda venida. Cuando Él reine sobre nosotros, entonces dice que saldrá la ley. O sea, mi justicia, dice, para luz de los pueblos. Ahorita el pueblo salvadoreño han oído las noticias de este presidente, ¿verdad? El presidente Bukele. El pueblo salvadoreño ahorita está disfrutando de un hombre que parece ser un hombre bueno, un buen presidente, un hombre justo, un hombre que muchas naciones le apoyan, que muchos le ven como ejemplo, que hasta muchos le piden a sus líderes que sigan el ejemplo de este señor. Pero ¿saben qué? Este señor es un ser humano y él puede cometer errores. Él no es perfecto. Él va a cometer errores. Amén. Así es que, pero hermanos, cuando el Señor Jesús esté sentado en el trono de David, va a ser algo como nunca antes. Tal vez ahorita los salvadoreños disfrutan de un super líder, por así decirlo, ¿no? Pero eso, hermanos, no va a ser ni siquiera un pequeño destello de cómo va a ser cuando el Señor esté reinando sobre nosotros. Amén. En justicia, en verdad. Porque un hombre no puede hacerlo todo. El presidente de El Salvador no puede hacerlo todo, ¿no? Un hombre común y corriente. Pero Jesucristo, amén, el Hijo de Dios, Él sí puede hacerlo todo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, amén. Él triunfó. Versículo 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Otra vez menciona aquí las costas, ¿no? Es el lenguaje de las costas. Le comenté anteriormente que quiere decir todas las naciones, porque la costa abarca de costa a costa. Entonces quiere decir este lenguaje otra vez aquí, que todas las naciones esperan, amén. A mí me esperan los de la costa. Todas las naciones me esperan. ¿Ha escuchado usted el término, el deseado de las naciones? Ese es el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Ageo 2, 7 al 9 en pantalla. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones, mis hermanos. Aunque no todo ser humano lo desea, pero todas las naciones. Si hay un cristiano en las naciones, esa nación le desea. Él es el deseado de las naciones. Aún los judíos, mis hermanos. Él esperan el Mesías. Lo único que no saben, que ya vino, ¿verdad? Que cuando venga, sí va a venir, pero ya va a ser la segunda vez. Pero Él es el deseado de ellos. Ellos desean la venida del Mesías. Lo único que la perdieron la primera venida. Versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos. Mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Mire qué tan cierto es eso, lo que dice que la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Amén. Eso es, y es algo inevitable. Y por mucho que llore esta niña Greta, ¿verdad? Que es admirable que una niña tan pequeña se preocupe por el planeta, ¿verdad? Se preocupe y haga lo que está haciendo. Pero ¿saben qué? Es inevitable que la deterioración del planeta, desde la caída de Adán y Eva, desde que ellos pecaron, esto va para abajo. Esto no va a mejorar. No va a mejorar hasta que el Señor venga y haga cielos nuevos y tierra nueva, como dice 2 de Pedro 3:13. Que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor Jesús también lo dijo en Mateo 24, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo, no pasarán. Amén. Dice que la tierra se envejece como ropa de vestir. Veo que nomás sabemos pocos varones aquí, ¿verdad? Pero hermano Ever, bueno, Jordan no entiende. I'll explain it later. Pero ¿cuántos recuerdan esas camisas? Más que todo cuando iban al colegio. Usted sabe, allá en nuestros países teníamos que ponernos ¿cómo se llama? Uniforme, ¿no? Y esa camisa blanca, ¿se acuerdan de esa camisa blanca, no? Que tenía uno que ponérsela lunes a viernes, ¿verdad? Todos los días. Y lavarla, ¿verdad? Todos los días. Al final del año escolar, ¿cómo es esa camisita? Hasta amarilla. Amarilla y transparente. No sé qué será, que será ese almidón el que le ponen a las camisas o qué sé yo. Pero cuando uno la compra nuevecita, ¿verdad? Nueva, y le da una planchadita a esa camisa, hasta se para ella sola, ¿no? Pero ya al final del año escolar, ya esa camisa está toda, ¿verdad? Como yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así se envejece como ropa de vestir. Imagínense qué tremendo eso, ¿no? Así se va gastando la tierra, mis hermanos, el planeta. Así nosotros también, ¿no? Claro, más que todo por los rayos ultravioleta que nos pegan. Por eso nomás vivimos poco. No vivimos como en los tiempos de Adán, que vivían 900 años, porque no había una cobertura alrededor de la tierra que nos protegía de los rayos ultravioleta, ¿no? Pero eso es otra enseñanza, ¿no? Así es que la tierra se está gastando, y no solo la tierra, pero todo el universo. Todo el universo va deteriorándose. Leía que el sol, mis hermanos, el sol se va a apagar. El sol quema 600 millones de toneladas de gas hidrógeno por segundo. 600 millones de toneladas de gas hidrógeno quema por segundo. Pero aún así el sol es tan grande, tiene suficiente gas, que los científicos dicen que tiene suficiente gas para durar 5 billones de años. Puede que sí, ¿verdad? Puede que sí el sol tenga tanto para durar tanto tiempo, ¿no? Pero ¿sabía usted que la palabra de Dios dice que se va a apagar antes de ese tiempo? Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sea que se le acabe el gas al sol, o sea que el Señor venga y lo apague así, ¿verdad? Le haga así, apague al sol de esa manera, ¿verdad? O sea que también, como dice aquí, que las estrellas caerán del cielo. Ese puede ser también esos meteoritos, ¿no? Puede que una lluvia de meteoritos o asteroides que caigan a la Tierra. Dicen que si eso cae en la Tierra, va a levantar tanto polvo en la atmósfera y va a tomar meses para que ese polvo se asiente. Entonces, todo ese tiempo que esté ese polvo va a impedir que la luz del sol entre y las plantas se van a morir. ¿Y después quién? Nosotros, porque si no hay plantas, ¿verdad? No hay comida. Vamos a tener que comernos los unos a los otros. No, ¿verdad? Ahí todos vamos a ser flaquitos. Bueno. Ay, hermanas. Y hermano. O sea, o confiamos en lo que la ciencia nos dice, o confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, la palabra de Dios, así es. Amén. Amén. Dice el Señor, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Esa es la promesa, mis hermanos. Pase lo que pase, ¿verdad? La tierra se, ¿verdad? Que tiemblen los montes, dice. El Señor está con nosotros. Nuestra confianza está en el Señor. Y dice, mi salvación es para siempre, mi justicia no perecerá. Amén. Versículo 7. Oídme, otra vez, oídme. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Ultrajes, ¿verdad? Así se dice, ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de siglos. Amén. Entonces no debemos de temer lo que le pasará a la tierra, mis hermanos, al sol y las estrellas. ¿Por qué? Porque la salvación de Jehová es para siempre y su justicia no perecerá. Y tampoco debemos temer al hombre. Porque la tierra envejece como ropa de vestir, pero mire lo que el hombre, ¿qué es del hombre? El hombre es comido por la polilla y el gusano como vestidura y lana. ¿Eh? Y nos da ahí mismo también la misma razón. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Es como el coro, ¿verdad? Del canto aquí. Salmo 118, 6 dice, Jehová es conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese no está en pantalla, ¿no? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Segundo punto, y faltan dos más. Dios es el único a quien debemos temer. Sencillo, simple y sencillo. Es obvio. Él es el único a quien debemos de temer. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Tremendo. 9, versículo 9. Aquí viene el siguiente. Despiértate, amén. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Noten que aquí, mis hermanos, anteriormente ese es el Señor el que estaba hablando, obviamente, ¿verdad? Pero aquí es otra persona. No voy a especular de quién es, si es Isaías o es el pueblo hablando, mis hermanos. Pero aquí esta persona dice, despiértate, despiértate al Señor como si el Señor durmiera. Amén. Los que necesitan despertar somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta persona, este personaje hace una pregunta. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, dice, y el que hirió al dragón? Dice ahí en ese versículo 9, ¿no? Rahab, vimos anteriormente en el capítulo 13 que Rahab es una referencia a Egipto. Rahab también significa orgullo, ¿verdad? Y el que hirió, dice, al dragón. Sabemos que el dragón, ¿quién es? La serpiente antigua, Satanás. Amén. Entonces, estos hermanos son términos poéticos que está diciendo, están hablando de la victoria del Señor sobre nuestros enemigos, Egipto, y sobre Satanás, sobre la serpiente, el dragón. Amén. Versículo 10. Sigue este personaje hablando y dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que no pasaran, para que pasaran los redimidos. Entonces le pregunta aquí, ¿no eres tú el que abrió el mar? ¿Cuándo pasaron los redimidos? Dios secó las aguas, mis hermanos, del gran abismo y transformó las profundidades del mar en camino. Amén. Para su pueblo faraón. Vemos aquí este versículo, mis hermanos, que el mar que Dios abrió no es como algunos ahorita están diciendo, ¿verdad? O han dicho, de que en ese tiempo el mar que Dios abrió era nada más que un arroyo. ¿Habían oído eso? Algunos que están diciendo que en ese tiempo nomás era un pequeño arroyo, ¿verdad? Para decir de que, ¿dónde está el milagro que Dios hizo de abrir el mar? Un simple viento hubiera abierto, hubiera hecho un lado las aguas. Bueno, si digamos que así fuera, entonces el milagro no está en que abrió el mar. Entonces el milagro estaría en que ahogó a todo ese ejército de faraón con un poquito de agua, ¿no? Es que a veces tratan de poner mucho la lógica. Hay quienes también, fíjense, que andan buscando, y esto con toda buena intención, hasta cristianos, andan buscando dónde ellos creen que a lo mejor cruzó dónde fue el cruce del pueblo de Israel, donde el Señor abrió el mar. Entonces ellos andan buscando lo más lógico, ¿verdad? Lo que, digamos, el lugar más apropiado para cruzar, el lugar tal vez más elevado, ¿verdad? Menos hondo, donde pudieran haber ellos pasado más fácilmente, como para que se le hiciera más fácil al Señor ese milagro, ¿no? Pero no, hermanos. Si ellos quieren encontrar ese lugar, deberían de buscar el lugar donde hay más profundidades. Amén. Donde el milagro fue más grande que el Señor haya abierto el mar, ¿no? Porque Dios es Dios de lo imposible. Amén. Pero esa es la cosa, la gente siempre tratando de ponerle la lógica, ¿no? A los milagros de Dios. Ajá, ahí dice exactamente, gracias hermanita, dice el gran abismo, lo dice ahí, profundidades del mar. Amén. 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Esto en parte se hizo realidad cuando el pueblo de Israel, Judá, los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, a Israel. Cuando ellos regresaron se hizo realidad, pero aún todavía sigue haciéndose realidad porque muchos están regresando a la Tierra Santa, muchos están regresando a Israel, una nación que ha estado creciendo desde 1948. ¿No? Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Como notan aquí, el Señor está hablando otra vez, ¿no? Tercer punto. Con las promesas tan gloriosas de Dios y con lo poderoso que Él es, no hay razón por qué temer al hombre. Las promesas de Dios son tan grandes, mis hermanos, y Él es tan poderoso que no hay razón para temerle al hombre. Dice ahí que el hombre es como heno. ¿Qué es heno? ¿El esposo de la hena? Heno es zacate, la paja, ¿verdad? Y dice que la paja, dice, está hoy en día, dice, y mañana es quemada, ¿verdad? Es pasajera. El hombre es como zacate, que se lo come un animal. Y otro día es abono. ¿Entendieron? Ay, versículo 13. Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está el furor del que aflige? Dice. Cuarto punto, mis hermanos y hermanas. Solamente tenemos, perdón, no tememos, tenemos, solamente tememos el furor del enemigo cuando nos olvidamos de Jehová nuestro Hacedor. Porque le dice ahí, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Y cuando te olvidas del Jehová tu Hacedor, entonces cuando viene el miedo, pero el miedo del hombre, del enemigo. Si vives tal vez en temor, mira, a lo mejor es que te has alejado del Señor. A lo mejor es que te has olvidado del poder de Dios, del gran amor de Dios para ti. Versículo 14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Mire, no es necesario, mis hermanos, estar en la cárcel para ser preso. Que hay mucha gente que vive en prisiones, ¿no? Especialmente hoy con este COVID, ¿verdad? Hay muchos que no quieren salir para nada. Está tremendo. Ellos necesitan aquí, hermanos, creer esta promesa, que seremos libertados. Y dice, y no morirán en la mazmorra. ¿Qué es eso de mazmorra? Mazmorra, tuve que buscarlo en el diccionario, por supuesto. Es una cárcel subterránea, es una celda subterránea, un calabozo, muy bien. En inglés es dungeon. Es dungeon, ¿eh? Mazmorra, ¿qué? Mazmorra. But it's not an everyday word. I had to look it up, you know. And translated to English, it's a dungeon. It's an underground cell, you know, prison. Entonces ahí están, ¿verdad? En la mazmorra. No morirás en la mazmorra, dice la. Esa es la promesa. Es la misma, es como la misma cárcel donde estuvo Pablo en sus últimos días, donde escribió Segunda de Timoteo y otras epístolas, ¿no? Antes de ser decapitado. Él estuvo en uno de esos calabozos, en su segundo encarcelamiento. Y hay gente, mis hermanos, hoy en día, que espiritualmente están en calabozo. Están en mazmorra, ¿no? Pero la promesa de Dios es que ellos serán libertados. Y que no les faltará su pan, dice también. Amén. ¿A quién le ha faltado el pan aquí? Desde que conocen al Señor, ¿a quién le ha faltado algún día el pan? No, hasta demasiado pan se nota, ¿no? Todavía hay pan para más tarde ya, ¿verdad? Sí, y café. Hermanitos, vénganse, aquí hay pan, café. All right. Versículo 15. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave, mis hermanos. Cualquiera que viva en prisión en estos momentos será libertado, no por quien Él es por quien el Señor es. Porque Él dice, porque yo soy tu Dios, dice ahí, amén. Pero la pregunta ¿es Él tu Dios? Amén. Versículo 16, otro versículo muy poderoso, mire. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. En tu boca he puesto mis palabras, hermano, cada uno aquí presente y en Facebook, el Señor en tu boca ha puesto sus palabras. El pronunciar las palabras de Dios, no solo para algunos, no solo para los pastores, los que predican, no. Es para todos, cada uno de nosotros, hermano. Cuando usted lee la palabra de Dios y la lee en alto, ahí está usted pronunciando las palabras de Jehová. Cuando alguien está necesitado y usted le dice, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está pronunciando las palabras. El Señor ha puesto la palabra, sus palabras en cada una de nuestras bocas, cada uno aquí, mis hermanos. 17. Despierta, despierta. Y aquí viene el despierta del Señor. ¿Cuál era primero? Oír, mirar. Y aquí el último, despierta. Gracias a Dios todos están despiertos aquí. Más que todo cuando le hice así. Y el café también. Por eso le pido a los hermanos que hagan ese café bien fuerte. Después van a salir aquí, sí. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, ¿no? Entonces aquí, mis hermanos, está llamando a Jerusalén a despertar. Específicamente aquí es a Jerusalén que le está diciendo, oh Jerusalén, despierta, despierta, porque Jerusalén, amados, todavía duerme. Jerusalén todavía está dormido porque el Señor, el Mesías vino a ellos y ellos no le recibieron. Mateo 23, 37 dice, el Señor se lamentó por Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, dice el Señor. Hermanos, desde 1948 comenzó la nación de Israel como con cientos, 100 something, you know, como 800 mil creo. Ahora la población de Israel, este 2021, está a 9,327,000 habitantes. 9,327,000 habitantes hay en Israel. Esa nación tan pequeña es la más habitada por el tamaño, ¿no? Está llena y van a seguir llegando. Pero fíjense, hermanos, que el 74% de la población de Israel son judíos. El 18% son musulmanes. 6% es una mezcla de sectas y religiones. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de cristianos? Si hizo la matemática ahorita. Muy bien, ¿quién dijo dos? Hermanita Celia, 2%. Muy bien. Denle un pancito a la hermana. 2%, mis hermanos. Quiere decir que en Israel el 98% está dormido espiritualmente. Solo el 2% está despierto espiritualmente. Imagínense una nación así. Y es Israel, hermanos, el pueblo escogido de Dios. Esperaría eso yo de la China, ¿verdad? Y aún así en la China hay más avivamiento allá. Hay más cristianos en la China que en Israel, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Están en tinieblas. Y el Señor les dice, despertad, despertad, dice Jerusalén. 18, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús les dijo, les llamó a ellos que eran ciegos, guías, guiando a los ciegos. Tremendo, ¿no? O sea que carecen de liderazgo espiritual. Y ese 2% no, obviamente no puede hacer mucho en este momento. Veía videos de que si te pones a predicar en Jerusalén, olvídate, te apedrean. Está tremendo, ¿eh? 19. Estas dos cosas te han acontecido. Asolamiento y quebrantamiento. Hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Oh, Jerusalén, ¿quién se lamentará cuando algo malo te pase, si eres asolada, si eres quebrantada, si sufres de hambre, si eres atacada por la espada? ¿Se consolará alguien? ¿Se dolerá alguien de Jerusalén? Bueno, si ustedes han estado viendo las noticias, parece que no. Parece que todas las naciones, la mayoría de las naciones están en contra de Israel. Muchos de ellos tal vez les hubiera gustado de que estos ataques, estos misiles que envió Hamás a Jerusalén, que hubieran penetrado y la hubieran hecho polvo. Y no la hubieran, no se hubieran lamentado, no se hubieran dolido de ver tal cosa. Si no fuera por esto, el domo de hierro que le dicen, ¿no? ¿Vieron esos videos? Parece una escena de la Guerra de las Galaxias, como ese es el domo de hierro, ¿no? Como ven ahí está. El domo de hierro detiene todos esos ataques, ¿verdad? Y esto es como funciona este sistema. Mandan los cohetes, ¿verdad? Son disparados a Israel. Y hay un radar que detecta y rastrea estos cohetes. Entonces hay un sistema de control que calcula la trayectoria de estos cohetes y ve exactamente a dónde va a caer. Entonces, este lanzador empieza a mandar misiles para interceptar a esos cohetes y por eso explotan en el aire, ¿no? Por eso es como una cortina, ¿no? Es como una, como un dome, ¿no? Un domole, domo arigato, un domo, cortina. Entonces es tremendo, mis hermanos, ¿verdad? Y es tan inteligente este sistema que si ve que el misil va a caer en un lugar donde no hay, donde no está habitado, no gasta el misil para detenerlo, deja que caiga. Si es que es tremendo, man, son inteligentes, ¿no? Pero imagínense cuántas naciones se hubieran lamentado si no tuvieran eso, ese sistema de antimisiles. Ninguna, muy pocos tal vez, ¿verdad? Tal vez nomás las naciones donde habitamos más cristianos, quizás los únicos. Versículo 20 para 23 para finalizar. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de los de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Así que vemos la promesa de Dios. Mire, el cáliz es una copa, es un container, ¿no? Una copa. Es como cuando el Señor dijo, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Entonces el Señor sabe cuándo dar la copa, esta copa, a su pueblo. Y él sabe también cuándo quitársela. Y cuándo también dársela, ponerla en las manos de sus enemigos, de sus angustiadores, de aquellos que los pisotearon, como vimos aquí en el último versículo, que los usaron tirado en el suelo para caminar sobre ellos. Entonces vemos ahí la promesa del Señor, que el Señor no ha abandonado a Israel, mis hermanos. Es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y ellos van a conocer al Señor Jesucristo. Lo único que va a ser en tiempos difíciles, en la gran tribulación, es cuando la mayoría van a ser judíos los que van a venir a el Señor. No solo el 2% como hay ahorita. Amén. En conclusión, mis hermanos, oigamos al Señor. Amén. Miremos lo que el Señor ha hecho en su palabra. ¿Amén? Miremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor va a hacer. ¿Verdad? Lo que vemos en su palabra, ¿no? El que está dormido, despierte ya, despierte, que es tiempo, porque estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos, ¿no? Miren, no es casualidad que nosotros estamos estudiando el libro de Isaías, donde habla de las profecías de los últimos días, hermanos. No es casualidad que nosotros estemos estudiando esto, mis hermanos. Todo esto que está ocurriendo allá en Israel es señal, mis hermanos, y nos recuerda a nosotros que el Señor viene pronto y nosotros tenemos que estar listos, amén. Vamos, oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a llenarnos más y más, Señor. Danos más hambre por tu palabra, Señor. Padre, que no solo aquí, Señor, pero cada uno de nosotros, Señor, nos sumerjamos, Señor, en las Escrituras, Padre. Y así como tú has dicho, Señor, que tú has puesto tus palabras en nuestra boca, Señor, cada uno de nosotros, Padre Celestial, que se haga realidad, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Yo tengo confianza en ti, Señor, que todos los que están aquí presentes, Señor, buscan de ti, Señor, que todos aquí, Señor, leen tu palabra, Señor. Padre, te pido por los demás, Señor, y por todos aquellos que tú vas a mandar a la iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar listos para recibir, Señor, la cosecha que tú vas a mandar a este lugar, Padre. No por mí, no por nadie aquí presente, Señor, sino por lo que tú, Señor, eres, Padre. Porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque tú, Señor, es que guías, Señor. Tú vas al frente de nosotros, Padre bendito, Señor. Y todo lo que queremos hacer nosotros, cada uno aquí presente, cada siervo, Señor, tuyo, quiere hacer tu voluntad, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice... Amén. Señor.
Salmo 63:4 dice: Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te clamarán jubilosos al pensar en ti, recostándome en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos, porque tú has sido mi socorro. Alegre viviré bajo las sombras de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Tu nombre levantaremos, Señor Jesús.
Mi amado Dios Padre Celestial, Señor, no nos queda más que agradecerte, Padre, darte infinitas gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de bendición que tuvimos hoy aquí en tu casa, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos poder alabar y bendecir tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por todas esas promesas, mi amado Dios, que tú tienes para nosotros, Padre. Pudimos ver allí, mi amado Dios, que cuando tú llamaste a Abraham, Padre, él estaba solo, Padre, y tú lo bendeciste, Señor, con toda esa grande descendencia que él tuvo, Padre. Sabemos que tú bendeciste a Abraham, Padre, para que él bendijera, Señor, también a otras naciones, Padre Santo. Gracias, mi amado Dios. Sabemos que tú puedes, Señor, hacer grandes cosas en nosotros, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a que nosotros, como dice Pedro, Padre Santo, seamos obedientes a tu palabra, Padre. Y como decía Pastor, Padre, que no confiemos en la ciencia ni en el hombre, Padre, que siempre, Señor, nuestra fe, nuestra mirada, Padre, esté puesta en ti, mi amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste reunirnos aquí en esta noche. Gracias por los hermanos y amigos que nos ven también a través de Facebook, Padre. Gracias por ministrarnos, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus bendiciones. Y, Señor, queremos pedirte también, Padre, por todos los enfermos, Padre, de nuestra congregación, Padre, y por todos los enfermos alrededor del mundo, mi Padre Santo. Te rogamos, mi amado Dios, que seas benévolo, que tu gracia y tu misericordia, Padre, caigan sobre cada uno de ellos, Padre, y que, mi amado Dios, ellos puedan recobrar su salud. Y también te rogamos por todas las personas, Señor, que tal vez no tienen un techo, que no tienen alimento, Padre, para que tú, mi amado Dios, con tus ángeles celestiales, Padre, y también, Padre, con tus siervos, Señor, con esos hombres tuyos, hijos tuyos, Padre Santo, tú puedas socorrer, Señor, o nos ayudes a que nosotros podamos, Señor, socorrer al necesitado, Padre Santo. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, mi amado Dios, y queremos, Señor, seguirnos uniendo más como lo hemos estado viniendo haciendo últimamente, Padre. Queremos conocernos más y, como decía el pastor al principio en sus anuncios, Padre, queremos, Señor, aprender más de lo que tú tienes para nosotros como iglesia, Padre. Queremos, mi amado Dios, seguir con ese propósito que tú tienes, Padre, porque sabemos, Padre Santo, que no es solo de reunirnos simplemente nosotros, Padre. Yo sé que tú tienes más que eso para nosotros, Padre. Te rogamos, Padre, que traigas visión a nuestro pastor y a todos los líderes, Padre, para que todos juntos, mi amado Dios, trabajemos, Señor, en tu obra, Padre Santo. Nos despedimos, Padre, con el deseo de querernos reencontrar aquí nuevamente el domingo, si es tu divina voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un último anuncio. Como pastor ya me está cediendo en la próxima semana, saben que vamos, para que estemos contentitos, vamos a traer un poquito de comer, unas enchiladitas o unas tostadas, una ensalada. Así que vengan con tiempo para poder comer siquiera como a las 6:30, 6:40. Sí. También.